recurrir a ella solo empeora los problemas. La entereza, la valentía y la capacidad de escucha de las que Felipe VI y la reina Letizia dieron muestra ayer son muy de agradecer en una situación que era muy difícil.
Deportes.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Tenía que haberse suspendido todo el deporte el pasado fin de semana, no solo los partidos de la zona del Levante, como es el caso del Valencia por la Dana. Escuchen lo que comenta el entrenador del Gran Canaria, Jaka Lakovic.
Tenemos que tener más conciencia de qué está pasando en España, en Generalitat Valenciana. Y en esta ocasión, de verdad, quiero mandar todos los ánimos, toda la fuerza a gente allí, bueno, que están sufriendo en unas condiciones que en 2024 es difícil de manejar e imaginar. Y por eso quería empezar con esto. Y de verdad es mucho más importante esto que las victorias, los partidos, fútbol, básquet que se han jugado hoy y en este fin de semana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Juego jornada en fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, por ejemplo, en la primera división para la Unión Deportiva Las Palmas, con derrota ante el Atlético de Madrid por 2-0. Primera vez que cae el conjunto Gran Canario desde la llegada de Diego Martínez al banquillo del conjunto Gran Canario. Se había ganado en Valencia, se había vencido frente al Girona, se ganó ante el Montiñena. Se cae ante el Atlético de Madrid. Esta fue la reflexión del técnico Diego Martínez.
Nos vamos dolidos porque veníamos con la intención de ganar, y si no podía ser ganar, sumar, pero también es un partido que nos tiene que dejar pues muchos aprendizajes, porque entendemos que para poder ganar este tipo de partidos tenemos que mejorar en muchas cosas.
Enseguida hablamos del resto de la jornada, porque también hubo básquet femenino con la victoria del Spar Gran Canaria, hubo balonmano para el Rocasa Gran Canaria, hubo jornada también en voleibol. Enseguida vamos con todo ello, pero hoy te queremos preguntar en el 610-10-80-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-80-05, ya nos llega mensaje, después los leemos todos. Si crees que tenía que haberse suspendido el deporte en general, en todas las disciplinas deportivas y en todo el país, ¿crees que no tenía que haberse disputado la jornada deportiva el pasado fin de semana? Lo que estimes conveniente en el 610-10-80-05, así te leemos, conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Las 2 y 2 de la tarde, con Víctor Cabrera en la realización, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y nos llevamos un susto en la jornada de ayer durante el transcurso del partido entre el Atlético de Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas. Un golpe en la cabeza del guardameta Jasper Silesen tuvo que ser sustituido y regresó a la isla de Gran Canaria. Se le han realizado diferentes pruebas, está en perfecto estado, pero va a seguir en observación durante las próximas horas. Lo habíamos hoy ya montado en la bicicleta en la ciudad deportiva de Barranco Seco, haciendo ejercicios no con el resto de la plantilla, pero sí ejercicios individuales. Seguirá en observación y todo parece indicar que podrá estar el próximo viernes en el partido frente al Rayo Vallecano a partir de las 8 de la noche en el estadio de Vallecas. Pero tenemos que hablar de lo ocurrido en la jornada de ayer. No fue un buen partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Si miramos las estadísticas, un remate a puerta de Fabio Silva durante los 90 minutos. Se compitió. Es verdad que el equipo estuvo en partido durante muchos momentos con 1-0, que cualquier jugada, cualquier error pudo hacer que sacara algo positivo. Pero lo peor de todo también fue que los dos goles del Atlético de Madrid fueron errores defensivos del conjunto Gran Canario. Lo tiene claro Diego Martínez. Hay que seguir adelante. Hay que corregir los errores, evitarlos en las próximas jornadas y pensar ya en el Rayo.
Es verdad que ha sido un partido difícil, complejo, como sabíamos. Creo que el equipo ha empezado bien el partido. Creo que el equipo ha empezado bien. Creo que hemos, dentro de que sabes que el Atlético de Madrid te puede hacer daño, creo que el equipo, bueno, pues salió con personalidad. Tuvimos dos o tres buenas circulaciones, pero es cierto que bueno, cuando concedes determinados errores o cuando tienes determinados errores, este talento que tienes enfrente, pues te lo penaliza de forma muy clara. Y bueno, es verdad que nos ha faltado pues eso, un poquito más de volumen de ataque, de conectar un poquito mejor en el último tercio, y ese es el debe que le pongo al equipo.
Pues sí, porque tiene que mejorar algunos aspectos, pero sí es verdad que compitió. Es totalmente diferente, ¿eh?, la Unión Deportiva de las primeras jornadas con Luis Carrión a lo que estamos viendo en este tramo de competición ya con Diego Martínez. Es verdad que con la victoria se trabaja mucho mejor, lo ocurrido frente al Valencia, lo que sucedió ante el Girona y también en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Ontiñena. Ayer ya fue otra cuestión. Antes un grande del fútbol español, fútbol europeo, un equipo de Champions y además jugando en su campo con casi toda la plantilla, y no fue fácil para la Unión Deportiva Las Palmas sacar algo positivo de este escenario. Vamos a escuchar a Alberto Moleiro, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, también hablar de lo que fue esta derrota ante el Athletic en el Metropolitano.
Al final es un rival muy grande que bueno, que te somete, que te hace meterte atrás, que te aprieta mucho, no te deja pensar, y bueno, han jugado mejor que nosotros, pero bueno, tenemos un partido el viernes que es el que hay que pelear.
Eso es lo bueno, que ya no queda nada para que Las Palmas jueguen Vallecas frente al Rayo el próximo viernes a las 8 de la noche. A las 2 y 5 analizamos la última hora de la Unión Deportiva, buscamos opiniones del conjunto amarillo. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
No pudo ser ante el Atlético de Madrid, pero sí es verdad que aunque solo disparamos una vez a puerta, vemos otro equipo. Las Palmas compite, Las Palmas trabaja, Las Palmas lucha y le juega casi de tú a tú ante cualquier rival.
Sí, pero ayer dimos un paso atrás. Yo pensaba que íbamos a tener una línea parecida al que partió el Girona, ¿no? Creo que el Atlético de Madrid manejó bastante bien el partido a su antojo, bajo mi punto de vista. Creo que el Atlético de Madrid no va a encontrar un partido tan cómodo antes de un partido tan crucial como el que tienen contra el PSG ahora el martes o el miércoles, creo que es, ¿no? Creo que Las Palmas, no, para mí, no compitió el partido. Las Palmas cometió dos errores en las marcas, dos errores que para mí son errores perfectamente corregible. A mí, cuando yo tenía a Germán Débora entrenado, me decía que como central me tenía que mover en función del balón, nunca del jugador.
Claro.
Las dos acciones, tanto Mackenna como Mika Marmo, salen de la zona muy por delante del lateral, en un ejercicio un poco arriesgado. Ahí tenía que haber llamado quizás a Esugo o a Campaña que se hicieran cargo de esa marca, ¿no? Los jugadores de la Real Madrid sacan a estos dos centrales, las dos acciones del gol, y al final nos hace un gol muy fácil, ¿no? Creo que la Real Madrid nunca estuvo muy cómodo en el campo, nunca peligró el resultado. Si verá que 1-0, ya tú sabes, Juanfra, que en cualquier momento, un córner, un penalti ahí de mano, lo que sea, te puede llevar un punto, pero creo que Las Palmas ayer no, a mí prácticamente no me gustó. Sí, es verdad que, bueno, no es la Unión Deportiva Las Palmas que vimos en estos partidos atrás, incluso el año pasado. Pero, bueno, a mí yo esperaba algo más de Las Palmas.
Sí, sobre todo en ataque, y es verdad, dos errores defensivos muy claros, muy graves de la Unión Deportiva, pero se ve otra cosa, Víctor, diferente al del arranque de temporada, sí. Como que ves al equipo capaz, que compite y sabe lo que tiene que hacer en el campo.
Sí, pero fíjate, ayer el un equipo que está, va a estar ahí para pelear, por no descender, que es el Español. El torrente ofensivo que tuvo el Español ayer con el Barça fue increíble, ¿no? Anular un piso dos goles, si no recuerdo mal, ¿no?
Correcto.
A ver, Las Palmas, yo creo que Las Palmas defendió demasiado atrás. Creo que Las Palmas salió, para mí, bajo mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que a no recibir muchos goles. Y yo creo que el peor Atlético de Madrid en mucho tiempo, en los últimos 6-7 años, para mí el peor Atlético de Madrid que yo he visto. Y era una oportunidad, yo creo, que si hubiésemos estado como estuvimos con el Girona, era una oportunidad muy buena para empatar. Yo, hay cosas, puntualizaciones que haría, ¿no? Yo no entiendo la figura de Kylian por delante como media punta, yo no la veo. Yo creo que lo dije incluso el partido del Valencia y sí, lo dije el partido cierto. Del otro día con el Girona.
Sí.
Lo dije, ¿no? A pesar de que ganamos, ¿no? Yo no la veo, es un futbolista que tiene que ver el fútbol de frente, un futbolista que tiene mucho criterio con balón. Y filtra bien por dentro, tiene buena llegada de atrás. El año pasado con el 4-3-3 jugaba por delante el pivote. ahora con el 4-4-2 o 4-2-3-1, creo que para mí creo que está mal utilizado. Un futbolista que debería estar en la posición de Campaña. Yo, sinceramente, a Campaña yo no lo veo. Jugador muy lento, jugador que no termino de ver, ¿no? Creo que esa posición puede ser perfectamente para Kiria, y a lo mejor por delante, en la posición de Kiria, pues a Matt Barney o incluso a Sandro, ¿no? Meter a Sandro por detrás de Fabio sería interesante, ¿no? Meterlo en banda a mí también me chirría un poco, ¿no? Son delanteros que los aleja del área, y si encima lo metes en banda derecha, que en este caso Sandro, al igual que Fabio, ¿no? La segunda parte lo metes ahí en banda derecha cuando es un futbolista que está cerca del área. Son cosas que yo creo que deberíamos de darle una vuelta más, ¿no?
Sin duda. Fíjate, lo mejor de todo, Víctor, es que estamos a un punto del Español y del Getafe, que están fuera de la parte roja de la tabla, a dos puntos del Leganés, es decir, que estamos vivos. Lo que pasa es que muchos hablan, y ya concluyo con esto, Víctor, del Rayo como rival directo. El Rayo es noveno con 16 puntos, está muy por encima nuestra.
Sí, a ver, yo creo que el partido que hicimos con el Girona, el equipo muy estrecho, el equipo muy junto, agresivo, muy intenso, con esa peculiaridad que te dije antes de Kylian por delante, que no lo veo, pero bueno, el equipo era un equipo compacto. Yo creo que tenemos que coger ese partido, o incluso el partido del Madrid, el anterior entrenador, Luis Carrión, ese partido del Madrid, ¿no? Que nos tiraron muy pocas veces, ¿no? Casi todas de fuera del área. Son partidos en los que tenemos que tener referencias porque bueno, sí es verdad que ganar dos partidos seguidos pues nos dio esa tranquilidad, pero bueno, ahora nos viene el Rayo es un equipo asequible, creo que se puede hacer un buen partido en ese campo. Allí pues bueno, va a empujar mucho la afición, pero bueno, creo que puede ser un partido interesante para puntuar. Hombre, de ganar sería la leche, ¿no? Te vas arriba con tres puntos sale del descenso, mucha de cuatro partidos, tres ganados, nueve puntos, bueno, sería bueno, la hostia, ¿no? Pero sí es verdad que no va a ser fácil, va a ser un partido en el que ellos es un equipo que transita muy bien, un equipo que va muy bien a la contra, luego defensivamente son bastante duros, se meten bloque medio, bloque bajo ahí cerca del portero y defienden bastante bien, ellos sí saben defender sin balón, y luego con balón es un equipo rápido, un equipo que tienes que tener las ayudas, y sobre todo el repliegue tiene que ser intenso porque nos puede complicar. Dicho esto, nosotros tenemos que mejorar muchas cosas, Juanjo, ¿no?
Sí.
El aspecto defensivo, creo Total. Que el equipo sin balón tiene muchas lagunas. Los dos goles que para mí fueron errores puntuales de Mackenna y para mí de Mica Mano. Sí, es verdad que Alex Muñoz, bueno, se la come en ese balón, se la le mete un balón al espacio y la verdad que lo pilla mal. Pero es que la respuesta de los centrales debería haber sido otra, ¿no? Creo que el equipo tiene que mejorar. Y yo creo que el entrenador está en ese camino, ¿no? El otro día lo dijo, ¿no? Me gustaría que el equipo trabajara mejor sin balón, ¿no? Y no se equivocó, ¿no? Creo que el equipo tiene muchas deficiencias sin balón. Y vamos a darle un poco de... Intentar, pues, bueno, los próximos días, pues, que el equipo recupere un poco la competición. Sí, es verdad que el Real Madrid de 10 partidos... Lo normal es que pierda 9 o 10, pero sí es verdad que ayer Las Palmas no le puso en dificultades. Es lo que a mí me revienta, Juanfra, y me cabrea, ¿no? Si tú le pones con dificultades y vas para adelante y te meten 5, dices, bueno, pues vale, no pasa nada, te meten 5, lo tengo ahí, pero es que el equipo en ningún momento fue hacia adelante. Solo tiramos una vez de Fabio, una acción que, por cierto, fue una acción de 3 toques, sírense balón a descarga a Sandro al espacio a Fabio, y tuvimos una ocasión que la paró Oblak, pero poco más, no tuvimos presencia en ataque, y eso es un poco lo que se me queda, la sensación me queda de que sabíamos que el partido no íbamos a hacer nada.
Pues sí, nos queda esa sensación a todos. Víctor, buena semana, un abrazo.
Igual para todos, chao.
Hasta luego. Recuerden que la jornada se abrió con el Alavés 1, Mallorca 0, Osasuna 1, Valladolid 0, Girona 4, Leganés 3, el Villarreal Rayo Vallecano quedó aplazado, también el partido entre el Valencia y el Real Madrid quedó aplazado, y Atlético de Madrid 2, Las Palmas 0, Sevilla 0, Real Sociedad 2, o el Celta de Vigo Getafe, que será en la jornada de hoy. El Rayo Vallecano, que está en la parte alta de la tabla clasificatoria y con un partido menos, el que tiene que jugar ante el Villarreal, es noveno con 16 puntos, pero solo 11 encuentros disputados. Está con 4 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Ha marcado 12 goles y ha encajado 10. Ojo que no va a ser sencillo ganar el próximo viernes. Partido que contaremos en directo. Saben que arranca a las 8 de la noche, de las 7 y media. Lo contamos todo aquí en COPE Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar a domicilio.
El conjunto Gran Canario visita el Rayo Vallecano y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 y media de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Laluy y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KS CR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Y 16 de la tarde, damos un consejo hasta ahora. Llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan. Ya lo sabes, Siscocan. Las 2 y 16 de la tarde. Esto dijo también Fabio Silva, el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, en relación al partido de la jornada de ayer, a la derrota frente al Atlético de Madrid.
Yo creo que en algunos momentos del partido estuve muy bien contra uno de los mejores equipos de la liga, del mundo también. Y creo que en algunos momentos tuvimos superioridad, tuvimos el control del balón, pero creo que tenemos que generar más ocasiones adelante. Creo que nos faltó un poco, que solo me acuerdo de la mía que tuve el primer tiempo. Y después creo que estuve muy bien con el balón, pero podríamos hacer más jugadas para crear más daño al Atlético. Pero sabemos que va a ser un partido difícil. Que venimos de un buen momento y queremos seguir así, que no es un partido que nos va a cambiar la confianza, porque el viernes tenemos ya un partido para ganar los 3 puntos y eso que estamos enfocados ya, recuperar bien para el próximo partido.
Tal cual, hay que pensar ya en el viernes, el partido frente al Rayo. Después de 12 jornadas, Las Palmas tiene 2 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Ha marcado 13 goles, ha encajado 21, es decir, menos 8 en la diferencia goleadora. Está con 9 puntos, a 1 del Español, a 1 del Getafe, a 2 del Leganés y a 4 del Deportivo Alavés. 2 y 17 de la tarde, en minuto y medio seguimos con más protagonistas, más opiniones y más reacciones de la Unión Deportiva.
Deportes.
COPE Más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad, combinando una fusión óptima para liderar la eficiencia energética en obra nueva o proyectos de reformas? Siscocan te acompaña y asesora durante todo el proceso para conseguir una vivienda y negocio más eficiente. Únete a la revolución renovable con Siscocan.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 18 de la tarde seguimos analizando lo ocurrido en la jornada de ayer frente al Atlético de Madrid, la situación actual de la Unión Deportiva Las Palmas y el partido del viernes ya ante el Rayo Vallecano. Menudo encuentro, ¿eh? Porque insisto que el Rayo es noveno, tiene 16 puntos, está con un partido menos, que si lo gana se metería en la lucha por los puestos europeos, el próximo rival de la Unión Deportiva. Todos hablan de rival asequible o el rival de la Liga de la Unión Deportiva. De momento no lo es, pero sí es verdad que no es el Atlético de Madrid, con todo nuestro respeto, lógicamente, para el conjunto del Rayo. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No pudo ser frente al Atlético de Madrid. No competimos del todo bien, ¿no?
No, sobre todo, yo achacaría sobre todo temas de algunas lagunas defensivas, ¿no? El equipo aunque lo intentó e incluso pues intimidó, vamos a decirlo de alguna manera, al conjunto colchonero, pero lo cierto es que hubieron ahí errores de bulto, sobre todo en la retaguardia, y eso le dio una ventaja, vamos, sustancial al Atlético de Madrid, que estábamos con el cuchillo entre los dientes buscando la victoria porque lo necesitaba sí o sí en la clasificación. De todos modos, como decíamos días atrás, era una derrota que podía estar presupuestada y que dentro de lo que cabe con las tres victorias seguidas, pues bueno, a lo mejor duele menos, pero hombre, no hubiese estado mal un empate.
Sí, ¿verdad? Y no fue el 5-0 tampoco el año pasado, que se hacía escoció, ¿no?
¡Jo! Pues sí. Ahí además, lo que yo recuerdo fue esos momentos en los cuales ya se estaba cocinando aquella mala racha, sí, que queremos ya olvidar y que habíamos olvidado, al menos en estas últimas jornadas. Pero sí, yo creo que dentro de lo que cabe el equipo ha mejorado, pero sí que quedan cosas muy importantes, sobre todo en defensa, digamos, temas de transiciones en los cuales el equipo tiene que mejorar y no debemos olvidar que esto acaba de empezar, digamos, en este cambio de rumbo.
Pendientes del partido frente al Rayo Vallecano, hemos visto lo ocurrido frente al Valencia, lo que sucedió ante el Girona y también en la jornada de ayer. Solo ha habido un cambio. Primero la entrada de Manu Fuster por Januzaj y por lesión, y en esta ocasión ya ha recuperado Sandro por Manu Fuster. Yo creo que ha contado el once el técnico Diego Martínez, ¿no?
Sí, yo creo que básicamente ya tenemos ahí más o menos el esbozo de la pizarra de Diego Martínez. No hubo que apurar mucho más. O sea, teníamos claro que Hugo, por ejemplo, es una pieza capital en esa medular. Tenemos claro que Fabio Silva era necesario en la delantera. Teníamos claro también la disposición en defensa, en el medio campo. Tal vez a mí me gustaría recuperar la mejor versión de Kirian del año pasado, y eso, pues bueno, parece que va a llevar un poquito más de tiempo, pero sí que es verdad que más o menos el dibujo está más o menos diseñado. Todavía creo que la dificultad estriba sobre todo en el rol de algunos de ellos. Hay que pensar que el equipo no va a jugar como lo hacía el equipo de Pimienta el año pasado, ni mucho menos. También se diseñó un fútbol un poquito más vertical de inicio, con los tiempos de Carrión, y ahora volver a resetear y rediseñar el estilo, el rol, las características de cada uno, pues hombre, eso siempre lleva un tiempo. Y está claro que las necesidades llevan a que el equipo no pueda hacer un fútbol a lo mejor tan aseado, tan, digamos, vistoso, tan plástico, y a lo mejor hay que echar mano un poquito más de cemento armado y asegurar los puntos, porque el Rayo Vallecano está dentro de esa clase media que se está, vamos, gustando, y de qué manera, junto con otros equipos como Osasuna y Mallorca.
Sí, en 7 puntos por el Rayo, pero vamos a escuchar al capitán Kirian, la reacción, la opinión después de la derrota ante el Atlético de Madrid.
Bueno, sensación de que quizás entramos bien en el partido. A medida que fueron pasando los minutos, ellos se fueron haciendo con el dominio, no supimos cómo salir desde atrás, tampoco encontrar la segunda jugada, todos los balones divididos prácticamente no los estaban ganando. Entonces creo que sensación de que estuvimos en el partido con el 1-0 en todo momento, pero que todavía tenemos que apretar más y exigirnos más a nosotros para competir este tipo de partidos.
Y ya nos toca el viernes, Dani, frente al Rayo y en Vallecas a partir de las 8 de la noche.
Un rival que lo que estábamos diciendo, ¿no? De los que, cuidadito, que pensamos que son de los que están acostumbrados a las lentejas, y no, ya es un equipo que ya está mirando el caviar de Europa, asomándose a más. Estos equipos que se hacen ya muy difíciles. Ahora hablábamos pues de que si están en nuestra liga o no, pues ahora mismo el Mallorca también está ahí arriba, ves a los Osasuna también coqueteando con los mejores, y el Rayo Vallecano está en ese momento en el cual, pues no sé si porque flojean de momento Real Sociedad, a lo mejor Betis y demás, pues ahí tienes al Rayo Vallecano, y además un rival difícil, incómodo, correoso. Conseguir un resultado positivo sería algo balsámico, porque me parece que es estas de las fechas claves para el calendario de Las Palmas.
Pues sí. ¿Esperas algún cambio significativo en el once o lo que hemos hablado? Prácticamente de memoria el mismo que el pasado fin de semana, o el de ayer.
Yo creo que va a ser algo parecido, y yo creo que lo importante, sobre todo hoy, es pensar que Silesen está bien, ¿no? El cambio en la portería que vivimos en el minuto, creo que fue en el 56, si no me equivoco. Sí. Quieras o no, el cambio de portero siempre es una situación incómoda y te trastoca los planes. Y recuperarlo, quieras o no, me parece que es importante de cara a este partido. Yo creo que el dibujo va a ser similar, a lo mejor algún cambio, a lo mejor en la defensa, pero me parece que básicamente va a ser el mismo equipo.
¿Pondrías a Campaña? Porque hay quien dice que esa posición es para Kirian. Que Campaña quizás no está para esa posición junto a Hugo.
A ver, yo tengo... A ver, Hugo es un jugador que tiene un box-to-box, un ida y vuelta muy importante, y esa capacidad física atlética que necesita el equipo. Poner a Campaña te supone una dosis extra de calidad, pero sí que es verdad que hay momentos en los cuales pues le está faltando oficio, a mi parecer. Y Kirian tiene tal vez esa polivalencia que siempre viene bien al equipo, y además el carácter que le imprime pues el sello de identificarse con el proyecto más. O sea, no es que no lo haga Campaña, pero yo creo que Kirian llega a una dosis mayor. Yo creo que las dos opciones son claras. Yo tengo claro que Hugo tiene que estar sí o sí.
Sí, sí, total.
Kirian me gustaría tener la mejor versión. Entonces ahí yo entiendo que Campaña puede dar la pincelada, pero tal vez me inclinaría más por Kirian.
Y una última, Dani. Muchos han hablado de que no tiene que haber habido deporte, no solo fútbol, sino el resto de competiciones. ¿Tú hubieras parado todo?
A ver, obviamente, ya sabiendo la dimensión que ha tomado los trágicos acontecimientos de la Dana en el Levante y en otras regiones, obviamente creo que el deporte todo el mundo quería parar, porque los deportistas no tenían la cabeza puesta en el fútbol, en el deporte correspondiente. Lo hemos visto también en el baloncesto y en otras disciplinas, y no es fácil, ¿no? El rendimiento no es el mismo. Sí, es verdad que el calendario es complicado y luego ajustarlo, pero bueno, si al final se lleva a cabo la celebración de los partidos, lo ideal, lo bueno es tomar iniciativas que se vuelquen con la Dana, no sé, por ejemplo, recaudación simbólicas de partidos, de que la, digamos, la recaudación vaya a los damnificados, no sé, muchas soluciones. Yo no, primero, insisto, no hubiese celebrado la jornada, pero ya que se hizo, pues que todo eso pudiese ir como un guiño destinado a toda esa gente que lo está pasando mal.
Sin duda. Dani Herrera, un abrazo, muchas gracias.
Un placer, saludos.
Hasta luego, igualmente. Vamos a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva, Diego Martínez.
Bastantes cosas bien, no suficientes, pero evidentemente nos vamos dolidos porque veníamos con la intención de ganar, y si no podía ser ganar, sumar, pero también es un partido que nos tiene que dejar pues muchos aprendizajes, porque entendemos que para poder ganar ese tipo de partidos tenemos que mejorar en muchas cosas.
Mejorar sobre todo en cuanto al resultado, lo que vimos en Valencia, lo que vimos en ante el Girona en el Estadio Gran Canaria, y no podemos contarlo, pero es verdad que es una eliminatoria de Copa y hay que jugarlo ante un equipo regional preferente como es el Ontiñena en la eliminatoria, la primera de la Copa del Rey. Lleva 3 victorias el técnico Diego Martínez, tan solo una derrota, la primera vez que cae desde que es técnico del conjunto Gran Canaria, fue ayer ante el Atlético de Madrid. El equipo compite, el equipo está en posiciones de salir de la parte baja de la tabla clasificatoria, está muy cerquita de muchos equipos como el Español, el Getafe, el Leganés, el Alavés o el Celta, y resta mucha competición. Hay que pensar ya en el Rayo Vallecano. 2:27 de la tarde.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Y estamos pendientes del estado de salud de Jasper Silesen. Volvió con el equipo a la isla de Gran Canaria anoche. Le hicieron diferentes pruebas durante la jornada de hoy. Está en perfecto estado el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, al hacer un golpe en la cabeza por precaución, van a tenerlo en observación durante las próximas horas para que no ocurra absolutamente nada, pero son muy buenas noticias para Jasper Silesen, que está en perfecto estado de salud y evidentemente que podrá estar ya también el viernes frente al Rayo Vallecano en lo que va a ser la 13ª jornada de liga en cuanto a la primera división del fútbol español. Hablaremos mucho durante la semana del rival, del Rayo, que ha ganado 4 partidos, que ha empatado 4, que solo ha perdido 3 y teniendo un partido menos, está en la 9ª plaza con 16 puntos. 12 goles ha marcado en los 11 partidos que ha disputado el equipo de la capital de España. No es un estadio fácil el de Vallecas, no es un rival sencillo, y la Unión Deportiva Las Palmas tiene ahí una prueba muy interesante para ver si siguen la progresión con el técnico Diego Martínez hacia la permanencia, hacia la búsqueda de esos 40 puntos aproximadamente que le van a dar la permanencia a la Unión Deportiva en la primera edición. Es muy sencillo, 10 victorias y 10 empates, eso es lo que tiene que hacer la Unión Deportiva. De momento tiene 2 victorias y 3 empates el conjunto Gran Canario en la clasificación después de 12 12 jornadas disputadas de la actual temporada. Estamos llegando a las 2:30 de la tarde en Canarias. Enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Seguiremos comentando la última hora del conjunto Gran Canario. Tenemos que hablar de los problemas que hemos tenido en los últimos días en el fútbol. Problemas que no deben repetirse. Muchos temas de violencia en diferentes estadios. Hablaremos de baloncesto con la victoria del Gran Canaria, del campeonato de Canarias, también de barquillos. Hablaremos en la jornada de hoy. Todo eso será en un instante, porque estamos ya a segundos de llegar a las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, se pusieron a la venta en la mañana de hoy las entradas del sector visitante de la Unión Deportiva para el Estadio de Vallecas. Pues ya están agotadas, ¿eh? Sí, sí, ya están agotadas las entradas del sector visitante para el partido del próximo viernes en el Estadio de Vallecas a partir de las 8 de la noche, hora Canaria, de la 13ª jornada. Durado muy poquito, se pusieron a partir de las 12 del mediodía, son las 2:30 de la tarde, y acaba de comunicar en este momento la Unión Deportiva Las Palmas que están agotadas las entradas del sector visitante para el partido entre el Rayo Vallecano y el conjunto Gran Canario. Enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva, mucho que analizar del conjunto Gran Canario y mucho que hablar de lo que ha sido el fin de semana deportivo. Impresionante lo del Gran Canaria, increíble lo debido también en el campeonato de Canarias de barquillo, fenomenal el triunfo del SPAR Gran Canaria. Repasaremos también lo sucedido en masculino y en femenino para el voleibol. Será en minuto y medio, son las 2:31 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Todos los viernes en Deportes COPE Gran Canaria te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad, combinando una fusión óptima para liderar la eficiencia energética en obra nueva o proyectos de reformas? Siscocan te acompaña y asesora durante todo el proceso para conseguir una vivienda y negocio más eficiente. Únete a la revolución renovable con Siscocan.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:32 de la tarde, muchos puntos de interés en esta jornada, nos iremos enseguida a todos ellos, de la Unión Deportiva Las Palmas, del baloncesto femenino, pero tenemos que hablar también de lo que está ocurriendo, de lo que ha sucedido en las últimas jornadas, los problemas que tenemos casi siempre, y ojalá no se vuelvan a repetir, los incidentes en el mundo del fútbol. Y hablamos con un especialista en seguridad deportiva, criminólogo, don Javier Raluí Marrero. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Juan. Saludos también a toda la audiencia de COPE. Déjame que baje un poco aquí la música aquí. Ahora sí se escucha mejor.
Incidentes, Javier, que esperemos que no se vuelvan a repetir. Ya es que ocurren todos los fines de semana. Ya es un tema recurrente, pero yo no sé por qué sigue sucediendo todo esto, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo importante es que seamos, que hagamos todos un ejercicio de autocrítica, ¿no? Porque si no es complicado. Ahora que estamos atravesando, pues, una etapa social y política en particular con toda esta catástrofe en Valencia, yo creo que también debemos aplicarnos el cuento a otros niveles, ¿no? A otros niveles de actuación, en otros niveles de gravedad y de intensidad de cualquier tipo de emergencia, ¿no? Y si no somos autocríticos, si no analizamos en qué podemos estar fallando, pues obviamente se nos repiten pues este tipo de sucesos que son sucesos incidentes violentos tipificados penalmente, ¿vale?
Sí, sí.
Y bueno, eso es lo primero, ¿no? Y después sí es verdad que es importante que la administración pública, hablando en términos generales, tutele y lidere el cambio, ¿no? Lidere el cambio, pero de verdad, un cambio con sensibilidad, un cambio con convicción de lo que tenemos por delante, porque no se le puede pedir muchas veces a los clubes deportivos, con toda la precariedad que existe, que lidere ese cambio y que tutele, pues, pues esa supervisión y fiscalización del deporte base. La administración es la que tiene que estar, es como el papá Estado, ¿no? Tiene que estar encima de la administración, cada uno a sus distintos niveles, ¿no?
Sí, pero hay que entrar también, Javier, en por qué ocurre, porque estamos hablando en muchas ocasiones no deporte profesional, es deporte en muchas ocasiones base y en otro amateur, ¿no?
Sí, al final el deporte base, el deporte amateur, por el, en el caso con el fútbol regional, que es donde principalmente está el foco de mayor violencia en el deporte de base, tiene un componente cultural, como ya hemos dicho anteriormente, importante, un lastre cultural, y a eso hay que sumarle que el fútbol profesional, todo ese circo que hay alrededor, entre comillas, lo de circo, yo creo que nos entendemos, todo ese circo que hay alrededor del fútbol profesional contagia, contamina y de alguna forma traslada a otros niveles toda esa violencia y todos los malos hábitos. Y nosotros, incluidos los medios de comunicación, tenemos un papel fundamental en erradicar esa violencia o en minimizar el impacto de la misma, ¿no? Que esa es otra cosa de las cuestiones. Si no podemos erradicarla, porque al fin y al cabo la violencia es connatural al ser humano, sí podemos minimizarla, pues con este trabajo que tú estás haciendo ahí en la COPE, con el trabajo de otros compañeros, con la sensibilidad de cada miembro de la comunidad deportiva. Y de ahí que en otros deportes, como por ejemplo el tenis, que no hay contacto porque hay una red por medio, pero que además tiene un componente cultural, reitero, el componente cultural, que es contrario a la violencia, pero podemos encontrarnos con una pista de más de 20.000 personas en la que no se admite ni un insulto, ¿no?
Claro. Sí, que es un tema de educación deportiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Educación general y social, pero en este caso deportiva.
Efectivamente, principalmente un tema educativo, pero claro, el tema de la educación es una, al final es una herramienta más, un recurso más, y tenemos que utilizar otro tipo de instrumentos. Si no diversificamos las actuaciones, solo con charlas, con conferencias, eso hay que hacerlo, hay que mantenerlo, pero hay que aplicar otro tipo de medicina. Eso es como la salud, ¿no? En un hospital hay diferentes especialidades, diferentes áreas, y cada uno a lo suyo. En el ámbito deportivo hay falta esa diversificación, y estamos dando la misma medicina para la misma enfermedad, y por ello no se minimiza el impacto, sí, de la violencia en el deporte.
Pues estaremos pendientes en las próximas fechas, hablaremos mucho más ampliamente contigo, Javi, en los próximos días. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Saludos, Juan. Saludos a toda audiencia.
Hasta luego, igualmente. 2:36 de la tarde, después iremos con el baloncesto. Mucho que analizar del Gran Canaria y también del Spar Gran Canaria. La victoria en masculino y en femenino. Pero es que fue un auténtico espectáculo el campeonato de Canarias de barquillo. ¿No lo vieron? Pues se lo perdieron. Porque además, en la entrega de trofeos hubo músicos como Carlos Martín a la guitarra, Carlos Meneses al bajo, Toto Noriega en la percusión, Manuel Estupiñán en la voz, Ciro Corujo en la voz. Aparte, lo que vimos en el mar con los barquillos, un deporte nuestro, después fue un espectáculo en lo que fue la entrega de trofeos y la fiesta final. Tino Sebral, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, estimados.
Una auténtica fiesta, un auténtico espectáculo, lo que vimos en el mar, un deporte nuestro, y lo que vimos después al final también.
Sobre todo el respeto, porque de todos ellos dirigidos por Germán López y por el alcalde Óscar Hernández, que no pudo estar por la noche, pero sí todos los 3 días que hemos estado abajo. Porque esto lleva mucho trabajo. Yo recuerdo el primer día que me llamaste para hablar de este evento, te recordaba el Fútbol 4 y sabes de qué hablo.
Sí, sí.
Pues esto es similar. Ahora me coges con que acabo de llegar, bueno, no he llegado a mi casa, limpiando los barcos de apoyo que nos dejaron, pues tanto el Náutico, el Varadero, la Federación de Botes, la Federación de Barquillo, pues todo así que entregarlo y limpiarlo. Y nada, acabo de terminar ahora y sí, un éxito de unos locos que creyeron en un proyecto llamado Arinaga, otros nos llamaron locos, que eso iba a ser imposible. ¿Y sabes con qué me quedo, Juanfra? Que todos esos, o algunos de los que dijeron eso, han sido honestos y han llamado particularmente, pues son amigos, y me han dicho, Tino, no creía en eso, estaban locos, pero han triunfado.
Qué bueno.
Y me quedo con esto.
Sí, sí. Qué bueno. Y además un deporte nuestro, Tino. Hablamos de vela latina, hablamos de lucha canaria, pero también tenemos que hablar de barquillo, que es un deporte nuestro, autóctono.
Sí, Lorena Hernández estuvo allí y agradecerle que estuviera en presencia porque sabemos por lo que está pasando, es una campeona, como bien dijo Norberto González, Mencara, que así se llama mi niño, cuando la presentó, hizo de tripas corazón, estuvo como una gran campeona, como lo que es ella, pues presidiendo lo que es una entrega de trofeos junto con Luis Toledo y Simón Faría, que eran los organizadores. Y fíjate un detalle, nuestro árbitro favorito, Sabroso, podía estar delante, pues él eligió estar detrás, él le dio todo el protagonismo a su compañera, porque allí lo que había en ese escenario era mucha ilusión, mucho trabajo y mucha tradición.
Qué bueno. ¿Cuándo veremos otra vez los parquillos, Tino?
Pues cuando ellos quieran, porque este es mi último evento, yo con esto me despido, ya lo he dicho por activa y por pasiva, ya está bien, yo creo que ahora tienen que venir otros a hacer el trabajo que hemos hecho y hemos dejado, los que aquí hemos estado, y ahora toca el momento de dar un paso a un ladito y que vengan los que quieran venir. Yo no voy a mirar para atrás, simplemente voy a mirar hacia adelante, y el futuro lo que me depara son los veteranos de Unión Deportiva Las Palmas y poco más, y disfrutar de mi vida, ¿no?, de mi jubilación.
Sí, señor.
Y seguiré haciendo mi programa de bolineando, pero ya en otro estilo diferente, ya no tanto yendo al agua ni estando pues tan presente como estaba hasta ahora.
Además que te lo has ganado, que te lo has ganado con los años. Tino Sebral, un fuerte abrazo, seguimos en contacto.
Gracias, compañero, se te quiere, un abrazo.
Gracias
grande.
A ti, igualmente. El Campeonato de Canarias, un auténtico éxito, el Campeonato de Canarias de Barquillo, que tuvo lugar el pasado fin de semana. Seguiremos hablando de nuestros deportes autóctonos los próximos días. Por cierto, tendremos que hablar también de vela latina, porque dentro de muy poquito se va a llevar a cabo las elecciones de la vela latina canaria. 2:40 de la tarde, vamos con el básquet. Bueno, partidazo en mayúscula, negrita, en cursiva, subrayado, como queramos. El Gran Canaria le ganó al Baskonia 92-86. Momentos de que el equipo Pablo Laso estuvo por arriba, otros instantes igualados, otros momentos el Gran Canaria por arriba, y al final triunfo de mucho mérito. Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Partidazo el de ayer, ¿eh?
Pues sí, llegó a estar 14 arriba en el segundo cuarto el equipo baskonista, que venía de jornada doble de Euroliga, podía encontrar algo de cansancio con una rotación corta y con lesiones, y así fue, o por lo menos el Gran Canaria supo tener paciencia, mejoró un poco su defensa, que no fue buena en este partido, pero sí su ataque, 25 asistencias y solo 8 pérdidas. Yo creo que todavía sigue el equipo claretiano de Jakalakovic buscando ese asentamiento de los roles, porque se te ocurre, ayer Alosen está muy bien con 10 asistencias, su tope histórico en la Liga Andesa, todavía es joven, a sus 23, 24 años creo que tiene. Está bien Condit, está muy bien Toby en el tramo final, muy regular Homsley, pero empiezas a ver que el día que el Granca se ponga a competir, un partido eliminatorio o más importante, pues al final podrá cerrar esas rotaciones. El día que esté mejor Alosen jugará más que al BC o viceversa, el día que esté mejor Homsley, pues a lo mejor Bruce no tendrá menos minutos y podrá formar pareja al norteamericano con Thomason. En fin, le ves al equipo realmente muchas más herramientas. Estoy convencido que todavía Lakovic está buscando asentar esos roles, sobre todo darle confianza a los veteranos para que poco a poco los nuevos en plantilla vayan entrando, y el equipo todavía tiene mucho margen, pero lleva 9 victorias en 12 partidos oficiales.
Eso es lo que te iba a decir, que el equipo de construcción es verdad que se ve que tiene mucho margen de mejora, pero así todo va ganando, ¿eh?
Sí, es que es lo mejor, porque te digo, le ves muchas cosas que podrían variar. Al final el equipo ha tenido que cambiar varias de sus tácticas, porque tienes pivots realmente diferentes a los del año pasado, y también los escoltas son perfiles físicos súper diferentes. Es curioso el rendimiento en dientes de sierra que tienes dentro de los partidos y de partido a partido, porque unos días está bien en defensa y mal en ataque o viceversa, pero claro, si tú vas ganando, al final vas teniendo confianza, se le ve a lo mejor un techo contra los equipos realmente buenos como la Laguna Tenerife, los equipos de muy, muy alto nivel, pero como creo que todavía tiene margen de mejora, pues realmente yo sigo siendo optimista.
Ahora toca la Eurocup y casi nada, el Wishing Center el próximo fin de semana.
Sí, cuidado con el duelo ante el BC Wolves, los Lobos, de Vilnius en Lituania, porque tienen un entrenador italiano que realmente, pues creo que vamos a conocer su nombre, Alessandro Magro, en los próximos años, de una forma parecida, por ejemplo, Tinkieri o el entrenador de la selección de Letonia, que ahora no recuerdo el nombre, el que siempre suena para Baskonia, va a ser uno de estos entrenadores italianos que yo creo que van a resonar en Euroliga en los próximos años. Y luego, pues, el partido de Liga Endesa, que en principio siempre lo cuentas como derrota en el Wizzing Center, pero bueno, que realmente Gran Canaria ha competido ya unas cuantas veces en los últimos años y al final, si algo bueno tienes, que te sirve para medir tu nivel ante un equipo top como el Madrid, que además no está pasando por un buen momento, aunque logró ganar por primera vez fuera de casa esta temporada en Murcia este fin de semana pasado.
Enseguida te pregunto por el para Gran Canaria, pero antes vamos a escuchar a Jaka Lakovic, el técnico del Gran Canaria después de la victoria ante Baskonia.
El partido fue un poco de menos a más. Yo creo que primer cuarto y segundo no estuvimos cómodos atacando y en defensa no hemos jugado con decisión, con valentía, con agresividad. Siempre estuvimos un poco en haciendo pasos atrás que deberíamos hacerlos adelante. Y entonces nos han castigado en unos contra unos. Primera parte, creo que 20 puntos de uno contra uno, que era clave. Y yo creo que segunda parte, yo creo que hemos entrado en tercer cuarto con mucha más decisión defensivamente. Hemos hecho un parcial de creo que 8-0 y esto nos disparó, nos dio confianza a nuestra gente por detrás de nosotros y de ahí estuvimos mucho más sólidos y luego también hoy, por ejemplo, hemos metido algún triple más que normalmente teníamos en estos momentos algún problemilla con los porcentajes, pero al final estoy contento y nada, vamos adelante. La liga es larga, pero digo, mirando el calendario, mirando cómo está la liga, esta victoria nos va muy muy bien.
Pues hablaremos mucho del Gran Canaria y efectivamente muy contentos por la trayectoria del equipo. Sabemos que en la redacción de Gran Canaria Basket News, que Carlos Sánchez tiene todos los datos perfectos, son 11 años, Carlos, que hablamos del Spar Gran Canaria, que no se vence en una cancha que parecía imposible en las últimas temporadas y que lo ha hecho el Spar Gran Canaria. Ganó ante la Avenida.
Sí, además un Perfumerías Avenida que conocemos muy bien, porque tanto Maite Cazorla como Leo Rodríguez, nuestras Gran Canarias, han estado muchos años allí, ya no. Leo este año retirada, al menos momentáneamente, por proyectos personales. Maite en Praga, pero bueno, seguimos teniendo a una jugadora casi canaria de adopción y formada en nuestro archipiélago, como es, y en nuestra isla concretamente, como es Sica Coné. Sin embargo, Perfumerías es verdad que no está pasando por un buen momento, y ya Valencia Basket es el equipo puntero en la Liga Española, incluso otros como Casa de Monzaragoza le han pasado por la derecha. En cualquier caso, no era nada sencillo ganar en Visburg con una gran Meli Grete, que está siendo una de las mejores bases en cuanto a dirección de juego en ataque de la liga. También la argentina, la pívot Agostina Burani, lo hizo muy bien, y especialmente la anotadora Carla Eljavec. No creo que nadie, ni siquiera el propio César Aneas, esperase un 3-2 de balance tras 5 jornadas, con un calendario muy complicado, que lo sigue siendo en las próximas 2, pero bueno, dentro de 3 jornadas el Spar que se enfrenta al recién ascendido CES Construcción Ardoy. Así que bueno, apretando los dientes, compitiendo todos los días como puede, el equipo que se acerca a la permanencia, que yo creo que por ahora no tiene que ser otro su objetivo. Más adelante pues ya veremos.
Y todas las noticias son positivas este fin de semana, también el Le Plata que ganó este fin de semana, ¿no?
De hecho, en la semana pasada, 5 equipos canarios en competición nacional, 5 partidos, mejor dicho, de los 4 equipos, 5 victorias con el del Granca en Badalona en Eurocup, y luego este fin de semana, tanto el filial amarillo ganó el Les Plata 97-77 ante el equipo de Vival Basket, el equipo gerundense, con 25 puntos del argentino con pasaporte italiano como brusino Dylan Bordón, y otros 16 tantos de Gerardo Pérez, uno de los 3 jugadores formados en el Heidelberg del filial amarillo, como Gonzalo Cabrera y Jaime Yabré, y también victoria de mucho mérito, muy importante, que le pone con un balance de 2-2 a Valsequillo, la primera sí. Fuera de casa, llegó en la visita a la Pablo Lasso Academy, 65-73, con 19 puntos y 6 rebotes del base valsequillero, porque es del municipio de las medianías, Jorge Almenara, así que realmente semana redonda, incluso con los buenos partidos que ha hecho Santi Aldama en la NBA.
Qué curioso, ¿eh? Pablo Lasso que caía con Baskonia y Pablo Lasso Academy que cae ante un equipo canario este fin de semana, ¿eh?
Sí, muy curioso. Sabemos que el padre de Pablo, Pepe Lasso, es toda una institución en la formación de baloncesto nacional, y que el propio Pablo, antes de un gran entrenador, fue un gran jugador. De hecho, hasta hace poco ostentaba el récord de asistencias en un partido que le robó un canario como es Checho Rodríguez, jugador de su querido Real Madrid. Pablo Lasso, que es jugador nacido en Vitoria, aunque hizo mucha carrera después en otros equipos como el Real Madrid.
Exacto. Y el gran canario Santi Aldama, que no para de crecer, Carlos. Es que no para de hacer doble-doble, de hacer casi triple-doble, de ser el mejor jugador de su equipo en anotación. Pues siguen las mismas, ¿eh?
Sí, recordemos que acaba contrato, que o él no ha aceptado la renovación o Memphis no se la ha ofrecido y ya no puede renovar durante la temporada. Hay que esperar al verano para conocer su futuro. Está en lo que se llama expiring. Esto lo vamos a recordar muchas veces en la temporada porque es realmente importante. Estamos ante un año que va a definir muy mucho, yo creo, su futuro, su carrera. Y bueno, pues viene una semana brutal con dos victorias ante Milwaukee Bucks, 19 puntos y 9 rebotes para el Canarión. Y el domingo por la noche otra victoria de mérito ante Philadelphia 76ers con 10 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias de Santi Aldama, que además se está beneficiando de que su equipo tenga ya muy pocos jugadores lesionados, nada que ver con la temporada pasada. Ha vuelto ya Morán y lo ha hecho a un nivel realmente brutal. No te diría que luchando por el MVP de la liga, pero casi cerca. Están con 4 victorias y 3 derrotas, pero Santi con Justin Jackson Jr., con el novato canadiense Zach Edey de 2.24, con Brandon Clark, que puede jugar de todo. Es un jugador que te puede jugar al 5 alguna vez, con sus 2.12, todavía tiene que coger musculatura, peso y más canasta cerca del aro, pero que te puede jugar de cara. Entonces, de 4 y de 3, pues realmente le da al equipo un tamaño, una versatilidad, porque genera desde el pase, anota a él, rebotea, tapona, hace todo lo que hay que hacer en la cancha de una forma muy inteligente. Y pues realmente yo creo que a la larga puede beneficiarse de no haber renovado este verano, porque si no tiene lesiones, el próximo va, entre comillas, si me lo permites, de broma, a dar un palo. Yo creo que va a firmar un contrato muy, 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 muy alto.
Sin duda. Vamos a escuchar a César Aneas, el técnico del Spar Gran Canaria. Enseguida te pregunto por este equipo, de cara a lo que va a ser esta temporada, Carlos.
Bueno, un partido tremendamente importante, el que se sacó ayer. Bueno, en una pista, pues uno de los santuarios del baloncesto español, que hacía encima el club muchos años que no ganaba allí. Y bueno, una victoria pues bueno, que reafirma un poquito el trabajo que venimos haciendo las últimas semanas, que el crecimiento del equipo y bueno, y que a nivel clasificatorio pues es tremendamente importante, y a nivel de anímico del grupo pues es un chute muy grande para, bueno, pues para seguir creyendo en el proyecto y para seguir pues bueno, pues creyendo en la forma de hacer, ¿no? Bueno, el partido tremendamente igualado, partido muy físico, en el cual pues yo creo que aparte de la fortaleza mental que tuvimos, del escenario que estábamos jugando delante de mucha gente, pues bueno, fuimos capaces de realizar un muy buen baloncesto durante 40 minutos. La semana pasada decía que era la primera vez que éramos capaces de mantener y de sostener un ritmo competitivo 40 minutos contra Peña, y ayer pues yo creo que bueno, que fueron 40 minutos y de muchísima más calidad, ¿no?
Ahora toca, Carlos, el Cedic Basket, el Spar Gran Canaria es quinto con 3 victorias. ¿Podemos estar hablando que puede estar codeándose con el Uni Girona, el Casademón, el Avenida y el Valencia en estas primeras jornadas?
Yo lo veo complicado. Tiene un muy buen quinteto, tiene una rotación muy buena, pero muy corta. Es verdad que no ha habido lesiones importantes, alguna, pero más o menos se está manteniendo el bloque del equipo. No sería raro que, conociendo cómo funcionan Domingo y Begoña, fichen en los próximos meses. Pero yo creo que el equipo, para salvar su tranquilidad mental, tiene que tener el objetivo de la permanencia. Cuando lleguen esas 10, 11, 12 victorias, pues ya podrá pensar en otras cosas. Pero después de haber descendido la temporada pasada, no vería lógico estar con la cabeza en otro sitio. Pero sí es cierto que era un calendario muy complicado en el inicio de temporada y se está salvando por encima del 50% en victorias. Así que pues realmente claro que nos invita a soñar este inicio, a pesar de que cayó por 40 el primer partido, sí, sí, en casa, ante casa de Monzaragoza. Curioso.
Lo que sí es verdad que sufrir... Bueno, la liga es muy larga, pero no tiene pinta, ¿eh?
A ver, equipos recién ascendidos como CES Construcción, Ardoy, que lo está haciendo bien, con una victoria en 4 partidos. No siempre los recién ascendidos pueden sumar tan pronto. En principio te da la sensación de que tienen plantillas inferiores y solo bajan 2. Pero bueno, yo realmente lo veo un poco pronto para ponerles la presión de intentar mirar a Copa de la Reina a jugar los playoffs al final o a estar en competición europea el próximo año. Yo iría poco a poco conociendo las limitaciones presupuestarias del equipo, especialmente pues que el año pasado descendió.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Igualmente para ti. 2:54 de la tarde. Esto no para. Fíjense que ya ha pasado la jornada. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba. Enseguida hablamos de boli, masculino y femenino. Pero aquí ya pensamos en la próxima. Por ejemplo, el Gran Canaria juega frente al Wolf el miércoles, partido de Eurocup. Y en nada. Posteriormente, el jueves ya cogen las maletas. Ya la expedición de la Unión Deportiva viaja hacia la capital de España. Porque en el estadio de Vallecas se enfrenta al Rayo. Será el viernes cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas, el partido a las 8 de la noche, de las 7:30. Lo contamos todo lo que allí ocurra en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar a domicilio.
El conjunto Gran Canario visita al Rayo Vallecano y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KS CR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Por cierto, que queda todavía un partido de esta jornada que se va a disputar esta noche a las 8 de la noche entre el Celta de Vigo y el Getafe. Muy pendientes de este partido porque de momento están luchando con la Unión Deportiva Las Palmas en la parte baja de la tabla clasificatoria. Vamos a ver cómo acaba ese encuentro de balaídos hoy a las 8 de la noche, el que pone el cierre a la jornada duodécima en la competición en la primera división del fútbol español. El que alza el telón a la 13ª será el encuentro de Vallecas el próximo viernes a partir de las 8 de la noche ante el Rayo Vallecano, el partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Para el sábado tenemos un buen partido también, el Real Madrid-Osasuna, otro encuentro Villarreal a la vez, Real Club Deportivo Español Valencia, veremos si se aplaza ese partido o no, el Leganés ante el Sevilla, el Betis contra el Celta de Vigo, pendientes también del Mallorca Atlético de Madrid, del Getafe Girona, Valladolid Athletic y la Real Sociedad ante el Fútbol Club Barcelona. Veremos también si se aplaza el partido Villarreal a la vez. Es decir, hay otros encuentros que todavía a esta hora de la tarde no sabemos si se van a jugar. No se jugaron el pasado fin de semana los partidos del Villarreal y del Valencia. Veremos lo que va a ocurrir el sábado 3:15 de la tarde, Villarreal a la vez, y el sábado 5:30 entre el Real Club Deportivo Español y el Valencia. Pendientes de la Unión Deportiva, de la última hora en torno al conjunto Gran Canario, con las buenas noticias sobre todo del tema de Jasper Silesen, que aunque se le están haciendo pruebas y por precaución va a seguir en observación, pero está en perfecto estado, volvió con el equipo a la isla de Gran Canaria y se veía esta mañana con el dedo dando el ok de la bicicleta haciendo ejercicios en la ciudad deportiva de Barranco Seco. Tuvimos voleibol, es verdad que una mini jornada porque se aplazaron muchos partidos en la Superliga masculina, pero sí se jugó el derbi entre el San Roque y el Guagua, 0-3 en los próximos días hablaremos de este partido. Ganó el equipo de Sergio Miguel Camarero. También el Soria 3, Arenal MB 0 y Manacor 3, Cisneros Alter Tenerife 2. Y en la Liga Femenina se disputaron aquí sí más partidos de esta jornada quinta de la competición, con el Madrid Chamberí 2, Heidelberg 3, sigue líder el conjunto Gran Canario de la competición, el Aro Rioja 2, Unicaja Andalucía 3, Hidramar Gran Canaria 3, Zaire 0, en el otro derbi, en este caso femenino Gran Canario, Abarca Menorca 3, Arenal MB 0 y el Tenerife Libis La Laguna 3, Barça 0. La competición tanto en masculino como en femenino en la Superliga, de donde está el Huawei, está el San Roque, y en la Liga Iberdrola, donde hay 3 equipos Gran Canarios, uno como líder, el Heidelberg, otro en la parte alta de la tabla clasificatoria como es el Hidramar Gran Canaria, y otro en mitad de la tabla como es el Zaire. Sin duda que es fenomenal la temporada que nos espere, que tenemos por delante en voleibol, y también con el San Roque, que está en competición europea, con el Guas, que está en la SEP Cup, y con el Hidramar Gran Canaria, que también está en la SEP Cup en esta temporada, después de caer los dos equipos, tanto el Guas como el Hidramar Gran Canaria, de la máxima competición de la Champions. Apenas segundos que restan para que sean las 2 y 59 de la tarde en Canarias. Más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y saben que a partir de las 8 de la noche habrá tiempo de juego en la cadena COPE con el partido que cierra la jornada entre el Celta de Vigo y el Getafe. Y a las 10:30 de la noche llegará el programa líder de la radio deportiva nocturna, el partidazo de la COPE con Juanma Castaño. Estuvo Víctor Cabrera en la realización. Enseguida, en nada, en segundos, continúan escuchando la mejor programación, en la mejor sintonía, continúan aquí en la cadena COPE, porque está a punto de arrancar la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.